cansade de varones que no saben nada y explican todo? Un poco de transplaining a una sociedad heterosexual que nada sabe de brillos, mariconadas y resistencia. Transplaining. Por Ponce Tulaba.
Bueno, hace muy pocos días el presidente Alberto Fernández en una conferencia afirmó que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva y los argentinos llegamos en los barcos de Europa.
Temita de Lito Nevia.
Bueno,
simpático esto... el temita.
Muy simpático, nada ofensivo. Yo, esto generó muchas repercusiones, muchísimas repercusiones, que podemos coincidir con la mayoría, con algunos, ¿no? Digo, de lo que se habló al respecto. Pero creo que lo principal, y vamos a ir desarrollando, es que justamente, y creo que es bastante positivo, que estos enunciados que afirman que Argentina es de procedencia blanca, ya no son gratuitos. Digo, no es gratuito negar una identidad que tiene que ver con la conformación de identidades que habitan dentro del territorio nacional.
¿Podemos decir que Alberto abrió un debate?
Abrió un debate.
¡Gracias, Alberto!
Él decía, yo creo que nos está hablando de esto, así que yo lo voy a hablar. Y nada, estamos haciendo esta columna. Ojalá que lo escuche.
Él se inmoló por el pueblo argentino que necesitaba dar este debate y esta discusión.
Era todo un experimento.
Bueno, básicamente lo que dijo Alberto Fernández no se sostiene por sí solo. Esto está legitimado en una sociedad racista y por eso es importante que haya existido, digo, este rechazo generalizado. Porque, habla de que la conformación de los movimientos afrodescendientes, indígenas, antirracistas, está teniendo sus frutos, ¿no? Por esto es importante hablar de que el problema es sumamente estructural, en principio. El racismo es estructural y no únicamente una cuestión, una acción individual que actúe, digo, de discriminar a ciertas personas o ciertos sectores en específico. Y surgieron temas en redes sociales, hubieron varias notas. Nuestro compañero Bruno Rodríguez escribió una en El Grito del Sur, que está muy buena, si quieren ir a leerla, sobre la Argentina blanca. La Argentina blanca es este mito que sostiene que todos los argentinos descendemos de los barcos y está muy cristalizado en el sentido común. Digo, la imagen de una Argentina como un país cultural y racialmente homogéneo, o sea, blanco y europeo. Y esto es bastante característico de acá, ubican que no, en otros países no es que pasa eso, es como muy, muy de la Argentina como resaltar ese discurso de que así nosotros tenemos descendencia europea.
Muy distintos, son mejores.
Sí, como una cuestión de superioridad. Y bueno, esta narrativa, que evidentemente es bastante dominante, habla de la supremacía blanca, pero también al resaltar eso, invisibiliza, reduce, como dijimos ya, homogeneiza identidades y suprime las que vienen particularmente de los pueblos indígenas y los afrodescendientes en general. Digo, hay otras después... otros grupos que son un poco más minoritarios, pero a rasgos generales son los indígenas y los afrodescendientes. Y esto se relaciona también con un proceso de blanqueamiento social que se a partir del siglo XIX, en donde se empieza a usar la categoría mulato para evitar mencionar lo indígena, lo afro, etcétera, que también, y conjunto esto se los elimina de la historia, por ejemplo, los distintos procesos históricos de la Argentina. Recordemos que no por una cuestión de defensa de la plata, por ahí se puede eso cuestionar o desarrollar más, pero sí mandaban los esclavos, a las esclavizades, a luchar en las guerras por la independencia. Y esto tiene...
Fundamental.
Acá hay un proceso, de invisibilización muy tremendo, porque no se menciona que los ejércitos conformados para la liberación de los españoles también estaban conformados por personas afro. Imagínense que si no se habla en general de la participación de mujeres en la historia, menos se va a hablar de las mujeres racializadas en esos procesos independentistas. Ay, creo que dije muy mal la palabra. Perdón. Y acá tiene. Yo traje dos personajes que seguramente vieron en la escuela, por lo menos el primero. La segunda, no sé si tanto. Pero Juan Bautista Cabral, que recordarán que fue el soldado heroico que sacrificó su vida cuando antepuso su cuerpo ante el general San Martín y murió en la célebre batalla de San Lorenzo, que, bueno, cuando se lo retrataba después, le ponían rasgos occidentales y se lo blanqueaba. Y él en realidad era hijo de un indio guaraní, una esclava de Angola, que servía para Luis Cabral, que era tipo su amo, porque recordemos que bueno, existían personas esclavizadas, la esclavitud estaba era legal. Y bueno, como distintos así personajes que son invisibilizados o que pasan, trascienden la historia y que después son como que pasan un proceso de emblanquecerlos, ¿no? Y acá, bueno, como yo mencioné que tipo ni siquiera, imagínense que no se mencionan las personas racializadas, mucho menos a las mujeres racializadas que tuvieron un rol importante en esos procesos históricos, como por ejemplo a María Remedios del Valle, que formó parte de la defensa de la ciudad de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa y formó parte del ejército del norte. Y acá, esto es tipo... ubican que María Remedios del Valle, que no sé si la vieron en el colegio, no tanto, como que muy arriba, pero ella básicamente, después de la guerra, despojada de todos los honores propios del ejército y sin percibir lo que correspondía a su aporte a la guerra de la patria, estaba mendigando en la Plaza de Mayo. Recién fue en 2013 cuando recibió un homenaje que se estableció el 8 de diciembre, con la fecha de su muerte, como el Día Nacional de Les Afro-Argentines y la Cultura Afro. Dio todo.
Tremendo.
Toda una cultura de invisibilización, de legitimación, y creo que tiene que ver mucho con cómo la historiografía liberal apela a la construcción del mito de la nación blanca y occidental. Cómo se van como configurando eso en función de un sujeto hegemónico y otro que no podría estar en ese lugar tan importante en un proceso histórico que fue tan contundente, digo. Y acá, bueno, mencionando estos dos, yo quería mencionar únicamente por mencionar que tipo eran afrodescendientes, eran racializadas, y que muchas veces en los espacios que ocupamos, y acá es donde está el problema estructural, también afecta, está sumamente presente, por ejemplo, en el sistema educativo y la conformación de subjetividades. Digo, no sé si ustedes, como eso, vieron historia. Miren si de los colectivos feministas estamos diciendo, tipo, che, no se mencionan las mujeres en la conformación de la ciencia y demás. Tipo, ¿qué pasa con les afro? Tipo, ¿no están?
Y también. Y tiene que ver también mucho con la educación, o sea, esto hace poco discutimos el tema de la educación ambiental, no solamente que lo preguntabas recién, yo no me acuerdo de haber visto nada de esto, sino que vimos 30 veces que Sarmiento no faltó nunca al colegio, o sea, hay realmente un sesgo terrible desde la formación. Recordemos, dijo que no había que escatimar en sangre de gaucho para regar el suelo argentino, o sea, esos son tus ídolos, Negri.
Excelente frase.
No, y esto como, digo, tenemos que pensarlo en la actualidad, en cómo el racismo sigue totalmente vigente, digo, podemos hablar de cosas que pasaron en un tiempo muy reciente, por ejemplo, en los levantamientos en Estados Unidos, y cómo en algún momento, en redes sociales, como se criticaba de tipo, che, o sea, están resaltando lo que pasa en Estados Unidos, que sí es legítimo, porque es muy grave, pero acá en Argentina también existe el racismo y está totalmente instaurado, y como que muchas veces no les mueve ni un pelo. Lo que pasa, a les pibes racializadas en las villas, como que sigue instalado como este discurso del negro de mierda, y qué sé yo, y también como que de alguna forma, esas personas no recorren muchas veces lugares en donde predomina, sí, un arquetipo de persona que es la blanca, y ahí podemos seguir sumando diferentes factores, no heterosexuales, cisgéneros, etcétera. Preguntarnos si, si existe una representación de personas racializadas en los medios de comunicación, si existen personas racializadas en la facultad. O sea, a mí, yo que vengo de Salta y estoy acostumbrada a ver personas racializadas everywhere, o sea, tipo en todos lados, venir acá a Buenos Aires, y yo vine una vez en 2019, para las elecciones de los centros de estudiantes, tipo, estoy dando la mano en filo, y eran todos blancos. Y es como que eso es muy fuerte, que un espacio academizado que vos sabés que es de privilegio, verdaderamente te choques con esa realidad de que no encontrás personas con tus mismos rasgos. Y nada, yo creo que acá obviamente se abren un montón de discusiones, de qué podemos hacer, cuál es el rol de las personas blancas, o sea, yo creo que acá, y mencionando la nota de Bruno en El Grito del Sur, él menciona que es crucial no creer ciegamente en la narrativa que reduce el racismo a un prejuicio o una simple práctica discriminatoria. O sea, eliminar la discriminación racial como práctica cívica no configura políticas de justicia racial. O sea, ver el problema desde esa cuestión estructural nos ayuda a entender que hoy las problemáticas, las desigualdades sociales están atravesadas por esa problemática racial también. Digo, ver que hay una gran cantidad de personas que están sumidas en la pobreza y que comparten diferentes rasgos y que son en su mayoría, de un color de piel morocha o negra, nos ayuda a entender que efectivamente es una problemática estructural y que, por ejemplo, desde el ambientalismo nos ayuda a entender también que las propuestas que generemos tienen que ser integrales, lo que hablamos siempre por ahí, y lo mencionamos muchísimo más con el feminismo, las respuestas que demos también tienen que tender a ser feministas y en este caso antirracistas.
Claro, la famosa interseccionalidad que pueden ir a escuchar al Spotify, la última columna de Monse de Transplaining, que la verdad muy buena y que también creo que complementa perfecto esta discusión, ¿no?
Total, total. Y nada, ahí yo creo que hay un montón de colectivos antirracistas. A mí lo que, mencionando también esto de la interseccionalidad dentro del feminismo, también les cuesta nombrarse dentro del feminismo porque recordemos que hay como toda una disputa, hay sujetos hegemónicos. O sea, yo antes de armar esta columna escuchaba un podcast de Anfibia Podcast sobre afrofeminismo que habla sobre como esta cuestión de que de lo que cuesta nombrarse negra o nombrarse trans, etcétera, en esos espacios en donde los sujetos están homogeneizados. No hay espacio para que vos hables de tu vivencia subjetiva que se enmarque en una problemática estructural y que ese colectivo después configure consignas que sean justamente inclusivas y que no se superpongan diferentes problemáticas, sino que se complementen. Y bueno, la respuesta, por ejemplo, que tendría que dar el feminismo como proyecto político tendría que ser integral y tendría que ser interseccional. Yo lo que quería mencionar también, como para ir cerrando esta columna, es que cómo nos afecta a nivel subjetivo. Yo, hay algo que me pasa bastante, es que en Salta, eso como yo le dije, hay muchas personas racializadas, la mayoría tenemos ascendencia indígena, y pasa esto yo lo hablo mucho con amigues, ¿no? Que son de allá, como que se configura una otredad que no tiene sentido porque es como que se expulsa, se margina, se resaltan esos rangos indígenas como si uno mismo no lo tuviera, como que si no nos atravesara el cuerpo. Y es tan fuerte el racismo dentro de sociedades en donde hay mayoría de personas racializadas que es como atraviesa una matriz inteligible muy fuerte. Y como eso, o sea, cómo esta problemática, que es sumamente estructural, después va a configurar a nuestras subjetividades en función de desidentificarnos de todo eso que está inscripto en nuestros cuerpos, en nuestros rasgos. O sea, es muy loco lo que sucede realmente, y más hablarlo con personas que viven lo mismo. Como a mí me pasó eso, con muchas amigas, y lo quería mencionar por si alguna, de una parte del país en donde haya mayor densidad de personas racializadas, porque es realmente muy, que lo entienda, porque es realmente muy como chocante por ahí, no chocante, sino como que hay muchas barreras para entender eso. Personas claro, que reproducen el racismo, prácticas racistas, siendo racializadas y que no se conciben a sí mismas como racializadas, no. Bueno, eso nada más. Espero que les haya servido esta columna y esperemos seguir abordando todos estos temas de manera interseccional, hablar con diferentes actores que conforman y que configuran distintos sujetos políticos atravesados por todo lo que hablamos. Y esto fue Transplaining.
Mansplaining por Monse Tolaba. ¿En qué mundo nos dejaron?